I want my headphone jack.
Ha habido muchos problemas para los usuarios de Apple, ¿no? Lo primero es una trácala de correo. Sí. En el artículo no es de Netflix, pero en realidad yo digo que es de todo. Lo que te llega es una cosa que dice, a través de tu cuenta de Apple hemos pagado esto. Muchas gracias por tu pago. Y entonces hay un botón que dice devolver el pago o manejar los pagos o algo así. Si le das clic a ese botón, te llega una página falsa donde tú pones tus credenciales de Apple y alguien se las roba.
Es la manera más fácil. Ese phishing es muy típico.
Algo, un clásico.
Sí, es un clásico.
Spear phishing. Pues está muy bien hecho, aparentemente.
Sí. Sí, ese spear phishing es muy típico, pero está pasando bastante. Particularmente con Netflix. O sea, lo que pagas es Netflix, pero en realidad el ataque es a usuarios de Apple, ¿no?
Definitivamente nunca pongas tu contraseña en un sitio al que llegas directamente por hacer clic en un mail o mensaje de texto o algo así.
Claro. Exacto. Sí, la regla general es que si tú no esperabas algo, no le hagas clic. O sea, tú le puedes hacer clic. Si Guillermo te dice te va a mandar un archivo y te llega un email de Guillermo con un archivo, hazle clic. Eso es muy probable que sea. Pero si de repente, sin decirte nada, te llega un email de Guillermo que dice abre este archivo, haz clic aquí, no le des. Llama a Guillermo y pregúntale qué me mandaste. A ver qué. ¿No?
Exacto, es muy probable que sea falso.
Es muy probable que sea falso. Y lo mismo con los clics.
Si cometes el error de hacer clic, es por favor no pongas usuario y contraseña después, el sitio que te lleve.
Exacto.
Por lo menos el clic te condena, ¿no?
Y lo mismo con tu banco, ¿no? Si te llega un email de tu banco donde hay un link, es mucho mejor que escribas el URL de tu banco, que probablemente se lo sabes, o uses tu bookmark, que probablemente la tienes grabada, a que hagas clic en ese email y después pongas la contraseña. Cada vez que vayas a poner la contraseña es mucho mejor ir con un bookmark o
teclearlo uno mismo, exacto.
Algo curioso y de experiencia informal que tengo yo con esto es que es bien difícil saber quién va a hacer clic, quién va a poner su contraseña y quién no. A veces te sorprende la gente que es paranoica y que es muy cuidadosa con esto, y te sorprenden los crédulos también. Personas que son más techies a veces y que, han caído en estas cosas, ¿no? Es bien difícil, es una cuestión más de psicología que de cualquier otra cosa.
Y por la costumbre de instalar un programa que es Next.
Sí, la gente se ha acostumbrado mucho a no leer los cuadros de diálogo.
Sin leer.
Y hacer clic en OK, instalar, aceptar y hasta poner su contraseña y darle OK. Ahí te salva no recordar tu contraseña, pues.
Exacto.
Y el iPhone te entrena mucho a esto, ¿no? Porque el iPhone te pide tu contraseña de iCloud sin ton ni son, ¿no?
Sí, a cada ratico.
Y de todas maneras, tu iPhone es súper vulnerable a los espías israelíes, o sea que está fregado de todas maneras, pues.
Exacto.
Estás listo.
You're screwed. Aunque no te des el password, igual te lo va a quitar.
Sí.
Exacto.
Ahí está esa noticia de BuzzFeed sobre esta compañía BuzzFeed, que está vendiendo Zero Day Exploits. Y hoy salió un security update de iOS para evitar algunos de estos Zero Day Exploits que han descubierto de esta compañía.
¿Lo viste, Guillermo?
Que ha estado cambiando de nombre. No le estoy mencionando el nombre.
Guillermo, ¿cómo? Cuando tengas un chancecito, chequea a ver si tienes el update en tu teléfono. Porque salió ahorita, hace minutos.
Lo estoy buscando.
Ok.
No, a mí me llegó el email, ¿no?
¿Y le diste clic que pusiste tu clave?
No, porque yo uso iOS 10, que es el siguiente, entonces no tenía nada que ver conmigo. Lo guardé en Computers, donde guardo todos los emails de warnings de seguridad.
¿Esta es la 9.3.4 la que salió o no?
Creo.
Está aquí, pero me parece el botón de instalar ahora no está...
Eso porque no va a tener suficiente batería. Posiblemente.
Sí. Voy a conectarlo después. Tiene poca batería. Quédate tranquilo. Y, bueno, y por cierto, les quería contar, no sé si les conté, pero igual les vuelvo a contar, que estaba escuchando entre los otros podcasts que escuchamos, aparte de Robot... 99% Invisible de Roman Mars. Esta semana escuché el episodio, no sé si es viejo o si es nuevo. Yo, esos van apareciendo ahí en Overcast y yo los voy escuchando mágicamente. se llama, no recuerdo cómo se llama, pero se llama Photo Credits, se llama el episodio. Y habla es súper interesante. Bueno, los títulos de ese podcast no te imaginas de a qué se refieren en realidad hasta que lo escuchas un rato, además. Habla de unas fotos
como
muy
famosas. Como uno que yo conozco.
Sí, como uno que yo conozco. Como otro que yo conozco. Sí, pero en el caso de este, habla de un solo tema. No, nosotros hablamos de muchas cosas porque somos una gente multisápida y multivariada. Pero en el caso de este, habla de unas fotos que cualquiera, seguramente el que nos está escuchando las ha visto en alguna parte, que son las famosas fotos de lavados, estas que están en blanco y negro, de la Bauhaus, la escuela de diseño en Weimar, en Alemania, antes de que los nazis hicieran que todo el mundo se tuviera que ir de allí.
No todo el mundo.
Inmigraran a Estados Unidos. Bueno, algunos, pues. Algunos de ellos. En el caso de Walter Gropius parece que se pudo ir con más lentitud. Y estas fotos las tomó Lucía Moholy, que era la esposa de un famoso artista, se llama Laszlo Moholy Nagy, que casualmente es la primera exposición que yo vi en el Guggenheim de Nueva York. Era una exposición de Laszlo Moholy Nagy, que ese museo tiene una gran colección de él, porque él era muy amigo de ¿cómo se llama? De P.I. Guggenheim, la curadora, la creadora del museo. Y esta señora, que era la ex esposa ya de Laszlo, ella tomó unas fotos increíbles de un sitio que es bastante, digamos, simétrico, parejo, homogéneo. Ella tomó unas fotos que fueron que eran simétricas, que buscaban como la perspectiva desde el punto de vista humano. Y que se hicieron muy famosas. Ella no le importó, ya se fue para otro lado. Ella se divorció y dejó esas fotos ahí, los negativos, y se los dio a Gropius, que era su amigo, creador de la Bauhaus, y él se los llevó y empezaron a aparecer en libros, en exposiciones, en el MoMA, en todos lados, y sin los créditos de ella. Y entonces todo el podcast habla acerca de cómo ella logró recuperar los créditos, ¿no? de la foto, ¿no? En conversaciones, etcétera, etcétera, con Walter Gropius. Pero la descripción, de verdad, es increíble cómo Roman Mars logra esos efectos, ¿vale? ¿No? Lo recomiendo mucho. Échale una escuchada cuando tengan chance.
Seguro. Yo escuché uno viniendo ahorita, el del Average. La gente,
el de Average es increíble.
No es el de esta semana.
Increíble.
Sí. El de Bauhaus es la semana pasada, el de Average es de esta semana.
Uh-huh. Increíble, de verdad. Bien bueno. Ah, bueno, y nuestro amigo Roberto Mateu sacó otro episodio de Colophon, esta vez con Christian Oliver. Nuestro amigo Christian Oliver, saludos si nos estás escuchando. Y si no, hacemos como que nos estás escuchando. Que también
si no, se lo
está muy bueno. Si no lo estás escuchando, te lo pierdes, Christian, para que sepas si me estás escuchando. Y si no, también. Bueno, nada, bien bueno el episodio. También se los recomiendo en colophon.audio. Este es el único podcast que recomiendo otros podcasts, porque somos generosos.
Hablando del tema de los títulos, yo he estado buscando esta semana recomendaciones de series, porque se me acabó Stranger Things y se me acabó Game of Thrones. Y nuestros títulos no son muy indicativos de lo que
hablamos. Pero puedo usar el buscador del site para encontrarlo.
Sí, no. Sí, el buscador de... ¿El buscador de qué?
Bueno, en revistarobot.com hay una gran lupa que si tú la aprietas te aparece un buscador y encuentras las cosas, ¿no?
Claro. Exacto. Es un buen tip para nuestros escuchas, sí. Sí, no, no me costó mucho encontrarlos, pero pensé que los iba a reconocer por los títulos y qué va.
No, los títulos no indican nada.
Sí, nuestros títulos... Yo estaba buscando algunos de los podcasts de nosotros porque estamos haciendo la compilación para nuestro primer libro de robot, que es Las Listas de Robot. Y estaba buscando los podcasts con listas, ¿no? En los episodios. Y de verdad que tuve que ir uno por uno.
No, puedes usar el buscador.
Sí, no, también.
Y poner, porque tenemos unas frases que son típicas, ¿no?
Sí.
Go to y etcétera, ¿no? Hay cosas que son típicas de cuando escribimos listas, ¿no?
Sí, bueno, también, es verdad. Jaime.
Ese libro va a estar buenísimo.
Ese libro va a estar chévere. Después se los termino de mostrar para que vean las fotos. Tipo eso. Bueno, vamos a contarles que tenemos un canal de robot en YouTube. Es youtube.com/revistaelrobot, que nos pueden ver en vivo y chatear con nosotros durante la grabación entrando a revistaelrobot.com/live. Que tenemos un canal en Telegram.
Teníamos, ¿no?
Por cierto, tenemos, pero está abandonado porque el señor Jaime
está con Cersei.
Gresham se dedicó a su otro canal, que también lo vamos a promocionar, Irresistible Curiosity, ¿no? Él lo atiende su canal, pero el de nosotros no, porque claro, no es un jugador en equipo. No eres un team player, Jaime. Pero de todas maneras, es telegram.me/canalrobot, y que les agradecemos muchísimo los reviews que nos colocan en iTunes y en todos los lugares donde les provoque.
Esto es Robot, con Alfredo Octavio, Julio Epp, Jaime Creations y Guillermo Amador.
y bienvenidos a Robot, un podcast para humanos hecho por cuatro humanos que trabajan para un robot. Este es el episodio 66, titulado Volvemos al lápiz y papel. Grabado el 25 de agosto de 2016 por Alfredo Octavio, Julio Epp y Guillermo Amador. Jamie se está despidiendo de Cersei. En este episodio hablamos de la época en la que era obligatorio usar Mac por el problema de las drogas. Pueden encontrarnos en revistaelrobot.com o en nuestras cuentas en Twitter, @aOctavio, @Joeb, @Webjack y @Modulor. Esta es una presentación de 2.1, YouMovie, Oep Corp y Webjack Studios. Y si quieres hacer publicidad en Robot, escríbenos a publicidad@revistaelrobot.com. Y hablemos de nuestro primer sponsor. YouMovie es una nueva forma de comunicarnos a través de cortas animaciones donde tus amigos son los protagonistas y tú los mueves. Únete a nuestro beta y atrévete a ser un pionero en esta aventura. Entra ya a YouMovie.com y síguenos en Twitter, que es @YouMovie.
Muy bien.
Tenemos noticias de YouMovie también,
¿no? Noticias de YouMovie. ¿Qué noticia?
¿Sí?
Nos invitó a Instagram ya.
Sí.
¿Qué noticias de YouMovie tenemos?
No le he visto.
Sí. No salimos ahorita en estos par de semanas.
En un par de semanas sale Stockpulp. Pero eso es solo un rumor.
Ya está anunciado en Twitter.
El otro millón de dólares que nos vamos a ganar ahorita.
Millón no.
Solo un rumor.
Yo no hago nada pequeño. Bueno, nosotros. Eso te lo he dicho.
Claro, pero nosotros tenemos una participación muy pequeña allí. Si la gente invirtiera ahorita, bueno.
Lo bueno es que no nos ganemos el milloncito tan rápido es que... podemos ir comprando el Tesla cada vez más rápido.
Ah, sí.
El Tesla nuevo parece que va más rápido que si lo sueltas de una
vez. Sí, aunque dijeron que era el carro en producción más rápido. Y no es verdad. El Ferrari, la Ferrari y un Porsche son más rápidos que 2.5 segundos. Llegar a 60 en 2.5 segundos, el Ferrari y la Ferrari lo hacen más rápido. Y hay un Porsche también. También híbrido, creo, que lo hace más rápido.
Ah, mira tú.
Bueno, en el caso del Ferrari, la Ferrari y el Porsche, no creo que sea... O sea, no tienen... ¿Son también carros con una sola velocidad? Porque te puedo asegurar que yo no cambio con la velocidad de llegar a 0.60
en 2.5. Por supuesto, ambos vienen con distintas...
Que existe.
Ambos vienen con distintas opciones.
Sin reventar el clutch.
Imagino que la principal y la más común sea el doble clutch automático. O sea, que hay un clutch pero lo maneja una computadora. Es la más común. Ahora.
Ok.
Deja, ahorita bajo al garage a ver cómo es el Porsche. Y bueno, lo que sí no es el Porsche es vintage, el Porsche que tengo en el garage. Como lo es ya Pokémon Go.
Sí, Pokémon Go ya está over, porque imagínense que perdió 10 millones de usuarios, quedándose solo con 30 millones de usuarios activos, que es nada. Pero, o sea, 30 millones de usuarios, nosotros los tenemos en nuestro canal de Telegram, pues. O sea,
fácil. Una tontería. Nada. No, de verdad que...
Sí, casi estuve a punto de llamar a esta el artículo estúpido de la semana, pero otro le ganó. Me parece una estupidez. Es muy obvio que alguna gente va a jugar un juego y lo va a dejar al momento. Eso pasa con todos los juegos. Pasa absolutamente con todo. Hay gente que se mete y se sale y ya está. Lo importante es con cuánto te queda. Y 30 millones de usuarios activos al segundo mes es todavía un tremendo número para cualquier juego.
Sí.
O sea... es de verdad.
Hay que ver, en realidad, es cuánto están ganando.
Exacto.
¿No? Y cuánto siguen ganando.
Y decepcionante.
Porque puede ser que sea lo mismo o más.
Y bueno, y ver qué hacen de aquí a un año. Porque si de aquí a un año solo tienen Pokémon Go y ha perdido más usuarios y no sé qué, bueno, eso pasa. Pero si de aquí a un año tienen tres juegos más, ¿qué importa que Pokémon Go tenga menos gente, no? Y es una lástima que este artículo lo haga Ars Technica, que generalmente se ha demostrado tener un poquito más de calidad, pero. La afición por los clics es una cosa que...
Sí, el faranduleo de verdad que está... deberíamos hablar un día de eso.
Terrible,
Como lo demuestra el artículo, o al menos el título, estúpido de la semana, que es el siguiente, donde Steve Wozniak, según el título, no es verdad. Si uno se lee el artículo, descubre que no es verdad. Steve Wozniak no dijo eso. Dice que Apple debe arreglar Bluetooth en el iPhone 7 o devolvernos el headphone jack. Entonces, hay que aclarar que el iPhone 7 no ha salido. Que puede ser que tenga headphone jack cuando salga y que,
o no.
Y que uno no sabe qué va a hacer Apple, si va a usar Bluetooth o no va a usar Bluetooth, pero el artículo asume que van a usar Bluetooth y que va a ser una porquería, ¿no? Eso. Y se lo adjudican a Steve Wozniak, y a Steve Wozniak lo que dice es más o menos lo que yo acabo de decir, que no entiende cuál va a ser la solución si no ponen el headphone jack.
Que es lo mismo que estábamos hablando nosotros hoy. Cualquier persona con dos dedos de frente que se pregunta qué va a pasar con el headphone jack del
que yo creo que la clave es lo que dijo John Gruber, que lo comentamos hace una semana, de qué es lo que van a poner en la caja, ¿no? Hoy decíamos que de repente te pone un wireless, tal vez Bluetooth, tal vez de otro lado, pero que tenga cables adaptables, y entonces puedes usar esos audífonos para otras cosas, ¿no?
Exacto. Sería menos chocante que si te dice, bueno, ve a comprarte todo broma nuevo porque
eso es lo que hay.
Ya no puedes salir, ponerte los audífonos que tienes con el teléfono.
Ahora tengo una cancioncita pegada. I want my headphone jack.
Y el asesino en serie más famoso de la historia, por lo menos contemporánea, que se llama Google, mató las aplicaciones en Mac, Windows y Linux de Chrome. Sí,
esto era una aplicación donde tenías links a todas las Google Apps, ¿no? Y convertía básicamente tu Mac o tu máquina Windows o tu máquina Linux en algo muy parecido al Chromebook. Yo lo tenía durante un tiempo en el dock, ¿no? Y en Windows lo podías poner en la barra de Windows y en Linux lo podías poner donde te diera la gana, porque así es Linux. Y entonces, cuando le hacías clic, te sacaba con un menú con un link directo a Gmail, un link directo a Docs. Las que tú querías, las podías remover, las podías cambiar. Y la verdad que yo no lo usé mucho. Entonces, en cuanto leí que Google piensa matarlas, pues lo eliminé y lo desinstalé. Porque si no lo usas mucho, pues no tienes que hacer demasiado sobre eso, ¿no?
Sí. Yo la verdad no lo usé nunca. La única vez que lo he visto es en una Chromebook que tiene mi mamá en la casa. Y
claro. Pero eso es lo raro, ¿no?
Se la seteé.
La sigue usando en Chromebook, y si tú te vas a cualquier propiedad de Google, lo sigues teniendo como un menucito para ahora dentro del browser, ¿no? Mientras que esto estaba afuera y era una manera de llegar ahí cuando estabas haciendo otras cosas, ¿no? Yo me imagino que esto es parte que los móviles es lo importante, ¿no? Y hay el rumor, que es solamente rumor, pero lo decimos, que Google Fiber, nuestra esperanza para tener buen internet, Google está muy decepcionado de su performance y está pensando en mínimo reducirlo de tamaño y muy probablemente eliminarlo, porque eso es lo que hace Google, ¿no?
Sí, eso tú te imaginas que tú tengas el servicio de fibra, de banda ancha, lo que sea, como se va a llamar, de drones con Wi-Fi de Google, y de repente, bueno, desde la semana que viene lo eliminamos.
Bueno, yo estoy muy, muy preocupado con que hagan eso con Voice, ¿no? Porque creo que podría sobrevivir a que quitaran Hangouts completamente, ¿no? Yo lo uso para mensajería de texto, pero bueno, uso otra cosa y ya, ¿no? Algo tendrán. Pero si quitan Google Voice, ese es mi teléfono. Ese es mi... Y no hay muchas opciones. O sea, voy a tener que cambiar de número.
Y ese número secreto que tienes ahí no es transferible para...
Bueno, el número secreto está en el iPhone. El número público que yo doy es en mi número de Google Voice, donde tengo una cantidad de controles, como decir quién me puede llamar. O sea, yo puedo hacer algo como ganarme la lotería el sábado y sin cambiar ese número, decir, manda todas las llamadas a teléfono desconectado.
Buena idea. ¿Eh? Después que nos den los Tesla, ¿no?
Bueno, sí.
Mira, no, pero me refiero a ese número de Google Voice, ese es porteable.
Sí, digamos, lo puedo portear, pero ¿a dónde lo portaría? O sea, tendría que hacer algo como cambiar completamente. O sea, ese es el problema, ¿no? Claro. Que lo que tengo que hacer
es cambiar completamente
todo mi setup, hacer algo como mudarme a T-Mobile, etcétera, que en este momento tiene un costo. Yo estoy pensando mudarme a T-Mobile eventualmente, pero en este momento tiene un costo, pues.
Claro, claro. Oye, qué broma. Sí. Ese, de verdad que yo creo que si algo puede, bueno, ya lo está, que algo daña a Google y todas esas cosas y todos los servicios y Android y tal, es la incertidumbre de qué se le va a antojar matar mañana. Sí. ¿No? Que cada vez es más intensa y obvio, por razones obvias, ¿no? Cada vez tiene más productos y tiene más ganas de, bueno, de enfocarse, ahora que es Alphabet, en cosas que le den ganancia, pues. Sí. Entonces, no sirve, adiós, no sirve, vámonos, tal, pum.
Claro, el problema es que muchas de esas cosas no tienen un sustituto realmente cómodo, ¿no? O sea, si a nosotros nos quitan Hangouts on Air, el vivo muy probablemente se acaba, ¿no? Porque yo no conozco ningún sistema donde puedes hacer el chat y la puesta en vivo directo, ¿no?
Sí, el broadcast del chat no, sí. Sí. Bueno, no sé. Bueno, ya veremos. Y bueno, nuestra amiga Elisa, @Elizart, comenta que su papá le obligó a ver un VHS de manejo defensivo.
Sí, parece que no soy tan original, pero entiendo que no era en italiano. Pero
eso no fue esta semana, eso es lo que me preocupa.
No, no, eso fue cuando empezó a manejar, me imagino. Pero, okay. Pero...
No es tan cruel como, como suena.
Exacto. Sí, ver un VHS ahora.
Esta semana, Elizabeth. Sí.
Y tampoco fue en italiano, entiendo, pero está bien.
Wow.
Pero es bastante bueno. Y manejo defensivo es exactamente lo que la gente tiene que aprender, ¿no? La gente que ya maneja o que quiere manejar. Porque sí. Eso es lo correcto, ¿no?
Sí, es así.
Hoy estábamos hablando de que yo me siento como un idiota no haber usado el tip de los espejos que nos dio Alfredo el podcast pasado. Desde hace años. ¿Nunca es muy tarde?
No, no es muy tarde.
Pero configurar los espejos de manera de que veas, tengas una visión completa de...
Sí. Eso se ha ido, se ha ido regando, ¿no? Yo lo, en algún momento lo escribí en Tyromaniac, ¿ok? Poniendo un link. Y en ese momento era relativamente raro. Pero claro, una vez que la gente lo aprende, ahora tú probablemente le enseñas claro. A tus hijos que así se ponen los espejos. Mis hijos no conocen otra manera de poner los espejos, ¿no?
Exacto.
Claro.
Y otro uso.
Sí, sí, ya estoy regándolo bueno. Porque la verdad es que es un poquito sí. Weird los primeros días.
Pero sí, te tienes que acostumbrar. Claro, definitivamente. Pero ese acostumbrarse es lo correcto. Tienes que acostumbrarte en todo momento a saber claro. Qué está alrededor tuyo, ¿no? Y si tienes que hacer una maniobra claro. Defensiva, si tienes que hacer una maniobra brusca y no sabes qué está uh-huh. Alrededor y tienes que ver los espejos, no la vas a lograr hacer, ¿no? Es demasiado
claro,
lento.
Claro, claro.
Y ese es el truco sí. De esa manera de poner los espejos. Y entonces nuestro amigo Caldwell Maxim, el de las ecuaciones,
Carlos Gardel.
Maxwell, Carlos Gardel.
Lo peor es que yo veo las notas, Carlos Gardel.
No, escribí Carlos Gardel. Para que suene.
A ver, Carlos Gardel. Casi lo corrijo.
Carlos Gardel. Gardel.
Ah, eso sí lo corregí.
Sí, que le pronunciamos el nombre, creo que de todas las maneras posibles.
Porque en el momento me dio risa, pero después escuchando el podcast me di cuenta que ahí hubo un cortocircuito, pero es más que nos dio sí, como a los tres también. Los
sí, de hecho, el problema que tengo ahora es que no tengo ni idea de cuál es su nombre de verdad.
Malcolm
Gladwell.
Gladwell,
ok.
Gladwell.
Bueno, okay, sí. Ok.
Mnemonics.
Está bien.
No, está bien chévere ese artículo en adweek.com donde habla del podcasting y de las próximas cosas que va a hacer y hace una comparación entre la gente que genera contenido y la gente que hace contenido para ads, para publicidad, que dice que, bueno, que la tiene mucho más difícil porque en un podcast tú puedes explicar en 5, 10, 20, una hora, los minutos que tú quieras.
O una hora y 40 también pasa.
Una hora y 40 puede pasar, tus ideas y tal. Pero un aviso tiene de repente 30 segundos y en 30 segundos tienes que transmitir una idea, etcétera, etcétera. Y hace una cuenta la historia de una publicidad de cerveza, creo que es de Budweiser, Heineken. Algo por el estilo. De Heineken, eso, de una de esas cervezas mainstream. Y que cómo logra transmitir una idea, digamos, más o menos profunda en 30 segundos, un comercial de cerveza, ¿no? Que la gente que crea publicidad para medios tradicionales le tiene que echar mucho más pichón para echar esos cuentos, ¿no? Está interesante, nada, y igual que el podcast, está bien interesante. Sí. Esta semana en ese podcast escuché uno de donde habla de la, ay, ¿cómo se llama? De cuando los cómicos se burlan de las parodias. Sí. Genial,
ese fue el número 10, que no lo comentamos demasiado porque salió ese mismo día. Yo ya lo había oído. Sí. Con este artículo tengo el comentario de que él dice que, claro, hay gente que oye podcast y gente que no, porque oír podcast tiene una cierta dificultad. Y yo creo que él ahí no está pensando que en el futuro eso va a ser cada vez más fácil, ¿no? En este momento, claro. Sí, oír un podcast requiere tener un servicio, buscar el podcast y no sé qué. Pero eventualmente, sobre todo cuando los carros lleguen al futuro, ¿no? Que están un poquito atascados en el pasado. Cuando los carros lleguen sí. Al futuro, debe haber una manera de decir, mira, epa, robot. Pon los podcasts que a mí exacto. Me gustan y te va a poner esos exacto. Podcasts y te va a decir, y tú le vas a decir ese no, y te pone el siguiente y va escogiendo, ¿no? Tipo listas como lo hacen ahora. Eso va a mejorar bastante. Cuando le pongas
Alexa para el carro, eso ya sí. Va a estar
y por otro lado, creo que hay una relación que el artículo me llamó la atención, ¿no? Los podcasts son, a ver esta definición, una vez definimos los podcasts como programas de radio sin presupuesto, ¿no? Aquí vamos con otra. Los podcasts son como programas de audio artesanales. Así como las cervezas artesanales no son las marcas comunes que todo el mundo, sino que son muy particulares. Algunos les gustan, otros no. Tienen su grupito de fans pequeño. Eso es lo que son los podcasts y para mí eso es lo que lo hace importante. No es que todos los podcasts tienen que tener millones de usuarios y millones de lectores. No, al contrario. Es que este es un podcast que está muy orientado a tecnología, cultura, muy latinoamericano que vive en Miami o que vive en Florida del Sur.
O sea, más latinoamericano
y,
imposible.
Y más venezolano que otra cosa. Todas esas combinaciones, sí, es un nicho súper pequeño, pero es un nicho suficiente para que haya suficientes escuchas, para que esto nos guste, suficientes hosts, para que esto nos guste, incluso cuando falta uno, ¿no?
Sí.
Eso respecto al artículo. Y respecto al podcast de Parody, de nuevo, creo que ahí él se pasó, ¿no? Se cometió el mismo error que Julio comentaba, ¿no? Que a veces se quedaba como mucho en su idea fácil, ¿no? Porque al final trata de decir las parodias no sirven, que es algo que uno sabe. De hecho, yo dejé de ver toda esta gente que me parece maravilloso como programa y me divertían mucho, ¿no? Stephen Colbert ¿cómo se llama? This Week Tonight.
John Oliver.
De Oliver. John Oliver. Y el de... El papá de todos ellos. Se me olvida el nombre.
Sí.
El de...
The Daily Show.
Comedy Central.
Jon Stewart.
Todos esos yo los dejé de ver porque la impresión que tenía era esa, pues que la parodia no hacía nada, que la gente que estaba de acuerdo con Jon Stewart se reía y pensaba que los otros estaban sufriendo muchísimo y los otros pensaban que él era una exageración y que se estaba burlando de justamente ese grupo,
¿no? Tal cual.
Pero entonces se va a una parodia israelí y piensa que esa parodia israelí sí le llega a todo el mundo y no sé qué, y eso no es verdad. Esa parodia israelí sí,
y me parece súper ácida esa parodia,
sufre exactamente de los mismos problemas. Lo que pasa es que como él está de acuerdo con lo que dice la parodia, le parece que esa sí no tiene parangón y sí lo tiene. Y los que hemos visto Israel, pues tenemos otra idea y tenemos un cambio distinto sobre esa parodia de quién se está burlando exactamente, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Igual, aunque no funcione, a veces también uno ve cómo se ofenden las personas de las cuales la parodia se burla, ¿no? No sé si aquí mucho, pero por ejemplo mucho en Venezuela pasaba que tenía el famoso, un programa que era como el equivalente de Saturday Night Live, bueno, y todos los que nos escuchan seguramente saben cuál es, Radio Rochela. Ellos se burlaban mucho de los políticos, pero se cuidaban de no burlarse el presidente en ejercicio, sino después de que salía el presidente es que se burla. Cuando en Venezuela cambiábamos de presidente. No se burlaban del presidente en ejercicio, ¿no? Porque era una cosa... Aquí en Estados Unidos, en Saturday Night Live, se burlan del presidente en ejercicio. A veces se molestan, ¿no? A veces, bueno, le siguen la corriente porque han descubierto todos que si tú no te picas, ¿no? No se van a seguir burlando tanto de ti, no van a ser tan ácidos contigo.
Pero eso justamente... Esa gente que se molesta es justamente porque no ha entendido que lo que tú tienes que hacer con la parodia es justamente pretender que está dirigida al otro, ¿no? Y eso lo dice muy claramente Malcolm Gladwell en la cuando habla de la imitación que hizo Tina Fey de Sarah Palin, ¿no? Y Sarah Palin apareció al lado de Tina Fey porque ella estaba diciendo que esa burla en realidad era un gran pro para ella, ¿no?
Claro, claro. Muy bien.
No existe la mala publicidad.
Exacto. Sino que lo diga Trump.
Hablando de podcast, antes de que nos vayamos, una amiga de una amiga esta semana le estaba recomendando que escuchara mi podcast.
Ajá,
que era bien divertido. Y me dice, ay, ¿qué? ¿Y los podcasts? ¿Qué son los podcasts? ¿Cuánto dura un podcast? 10 minutos, me dice. Y yo, ups, creo que no va a tener tiempo de escuchar el nuestro.
Sí, sí, nuestro podcast requiere mucho tiempo porque es muy bueno.
Claro, somos muy profundos y necesitamos una hora y pico para poder entrar en profundidad al tema.
Sí, o entrar al tema. A veces necesitamos hora y pico para entrar al tema.
Si es que llegamos al tema.
Calentando. Exacto, a veces llegamos, a veces no llegamos al tema. Thank you. Pero lo que sí sucede en 2.1 es que diseñamos y construimos tu voz y tu presencia digital y en medios sociales, porque la diferencia entre una idea y el éxito de esa idea es su ejecución. Déjanos ser parte de tu equipo y convertirte en el protagonista de una campaña exitosa. Contáctanos en info@dpunetworks.com o llámanos al 786-340-5455.
Miren, le cambié el nombre a las noticias porque veo que estamos poniendo artículos también. Entonces, ahora se llama, esta nueva serie se llama Noticias y Artículos.
Presentamos nuestra nueva sección.
Nueva sección, o nueva parte de la vieja sección, no sé cómo llamarlo, pero es la realidad. Exacto. Estamos reflejando mejor la realidad de la sección. Y bueno, y la primera noticia a mí me dejó loco. Pinterest adquiere Instapaper. Yo sé que eso le importa nada más a un grupito, pero ya va. ¿What? ¿Qué tiene que ver Pinterest con Instapaper?
No sé.
Qué buena pregunta. Eso suena a una frase venezolana medio grosera.
Exacto. Instapaper es una aplicación que lo que hace es guardar artículos, ¿no? Uh-huh. Y entonces uno los lee después en un formato más deseable, ¿no? Uh-huh. Pinterest, sí es verdad que guarda cosas, pero lo que guarda más que nada Pinterest, a todo entiendo, es links, fotos, ¿no?
Sí, fotos que estén en links.
Sí. Sí.
Para después ir a esos links a través de esas fotos.
Yo no sé ahí cuál es la sinergia, cuál es la cosa que quieren conseguir.
De repente,
¿no?,
están pensando en empezar a poner, por ejemplo, quotes de los artículos, y entonces cuando le das clic al quote vas al artículo. Puede ser. ¿Quién sabe? La semana que viene lo sabremos, porque nosotros, acuérdate, que predecimos el futuro.
A mí me preocupa mucho esto, porque yo soy un gran usuario de Instapaper y de hecho todas las notas del podcast y no sé qué para mí dependen de una herramienta como Instapaper. Yo tal vez podría cambiar la herramienta, pero ciertamente necesito algo que me guarde las noticias, que me permita archivar las noticias que me interesa poner en las notas versus las que simplemente me interesan a mí para leerlas o me interesan para ponerlas en stock poll por alguna otra cosa, ¿no? Que tengo varias clasificaciones ahí. Y la verdad que Instapaper, uh-huh, prácticamente desde que Marco Armen lo creó, yo lo he estado usando y es mi manera de leer lo que Dave Winner llamaba el River of News, ¿no? Yo tengo un feed donde está todo ahí, todo mezclado, y yo voy pasando, uh-huh, y lo que me interesa, lo que hago es marcarlo salvándolo en Instapaper. Y entonces después de que mi feed se termine, ya no tengo más nada, me voy a Instapaper a leer lo que salvé para ver. Y si tengo que leerlo más tarde, no importa, ya está salvado, ¿no? Entonces, bueno.
Sí, bueno. Claro, lo que yo hago con Evernote, por ejemplo. O así, pues. No lo hago mucho ahora, sino que voy directo y lo leo, porque si no, no
me... Pero Evernote, de nuevo, te salva el link, que es lo que me preocupa a mí, ¿no? Instapaper te salva, sí, el texto, si puede. A veces no puede. Sí. Pero si, sí, puede, te salva el texto, ¿no? Y eso para, uh-huh, mí, y te lo pone en un formato bastante más legible, sin las foticos, uh-huh, y sin las cosas. Sí. El texto, lo que importa. Tú puedes darle clic y ver a la página web si necesitas, si hay un video o cualquier cosa, ¿no? Aunque ahora los videos, sí, también está tratando de ponerlos en embedded, ¿no?
Sí, yo, bueno, nada, es igual que el caso de Google y de muchas otras cosas. Si algo hay constante en la tecnología es que no nos podemos acostumbrar a casi que ninguna herramienta, sí, ¿no? Todo va, no solamente sí, porque sí, todo va evolucionando. Obviamente la primera Mac que usamos o la primera computadora que usamos no tiene mucho que ver con lo que estamos usando ahorita. Creo que lo único que se conserva en la Mac es casi que point and click y doble, sí, clic. Pero cada vez más, como usamos, por ejemplo, aplicaciones que son versiones de web o algo así, ni siquiera el doble clic se usa mucho ya, ¿no? Sino clic, clic, clic.
Claro.
¿No? Y cada, sí, vez
va a ser. En otra época eran aplicaciones que costaban una buena platica, que uno gastaba dinero en ellas y, uh-huh, uh-huh, y te acostumbrabas y tenías que aprenderlas a usar. Venían con manuales y de repente, pum, se aparecían.
Exactamente. Y ahora hay cosas como, bueno, creo que ¿cómo se llama? Este señor, mi primo, el dueño de Tesla, ¿cómo que se llama él?
Elon Musk.
Ajá, Elon Musk dice que si algo viene con un manual de instrucciones, que está mal diseñado.
Bueno, eso es totalmente cierto, es hace mucho, ¿no?
Claro, sí, pero no sé, si un manual no podías casi que usar muchos programas.
Claro, porque eran 10, de comando años, y cosas, ¿no?, así, y eran cosas, claro, muy profundas. Pero ahora,
hoy en día las cosas como que son muy intuitivas, cada vez va evolucionando, mm, y está bien, eso está bien. Lo que digo es que una vez que te acostumbras a usar una herramienta y la desaparecen, porque no es que, bueno, y ahora mutó, creció, cambió a esto, evolucionó a esto, este Pokémon evolucionó. No, si era, la destruyes y chao, y bueno. Claro. Yo usaba Freehand, por ejemplo, y Illustrator se lo comió.
Sí, y para hablar de algo más moderno, en esta semana descontinuaron Vesper, ¿no? Una aplicación de John Gruber, Brent Simmons y el tercero que se me olvidó el nombre, David Algo, que era una aplicación de notas, ¿no?
De Whiskers,
sí. Okay. Y entonces que era una aplicación de notas. Y lo que pasa es que aplicación de notas hay muchas. Y yo creo que más o menos puedes sustituir una por otra y puedes lograr hacer algo, ¿no? El problema es que ciertas funcionalidades que es como muy específica, ¿no? Y que tú la necesitas y cuando la pierdes es bastante grave.
Sí. Sí.
No, y a veces uno invierte un buen esfuerzo en, o sea,
en aprender.
Prefiero que de repente haces notas por montón, claro, y haces cosas y la migración no siempre es fácil.
Claro.
Sí.
Si está bien diseñada, bueno, sí, pues, pero a veces la gente se enamora.
O sea, yo tengo artículos guardados en Instapaper que me gustaría mantenerlos, claro, ¿no?
Bueno, me imagino, bueno, espero que no lo maten, ¿no? Sino que lo aprovechen sus funcionalidades.
Sí. Escúchanos. Sí, vamos a tener que volver al lápiz y papel.
Exactamente.
Sí, totalmente.
Y ahí tenemos un artículo de mecánica popular, Popular Mechanics, sobre la historia del lápiz, que la verdad está muy bueno, ¿no? Es genial.
Está chévere.
Es algo que uno generalmente no piensa, ¿no? Que cómo se descubrió ese elemento particular que te permitía escribir sobre ese otro elemento particular, que es el papel, ¿no? Con facilidad y cómo eso elimina una cantidad de problemas que tenía la gente con tintas, papiros, etcétera, etcétera, ¿no?
Exacto. Yo
decía hoy a Julio, creo, que había una época en que escribir tenías que ser un artista para escribir, ¿no? Y sin embargo, con el, gracias en parte al lápiz y al papel simple, empezaste a tener unos caracteres que eran más o menos estándar y empezaste a tener una manera de hacer una caligrafía que te la trataban de enseñar en el colegio. El colegio era para eso, para enseñarte a escribir y enseñarte matemática, porque eso es lo que tenías que saber. Estamos hablando justamente de la transformación que es necesaria en la educación, porque ya eso en realidad no lo necesitamos, ¿no? O sea, ahorita podemos hablar.
Sí, esa revolución cuando apareció el papel y el lápiz, o sea, la posibilidad de con una pieza de grafito poner letras e ideas y dibujos, etcétera, en un papel que no un papiro. Yo creo que es como la primera revolución de la autoedición, ¿no? ¿No? Como las Mac en los finales de los 80 fue eso en esa época, ¿no?
Sí. Y bueno, y el lápiz.
Este artículo no lo había visto.
Sí, el lápiz y el papel no te impedían dormir, pero a veces las pantallas que tenemos sí. Y este es un feature que tiene nuevo el beta de iOS 10, ¿no? Y yo no lo conocía, lo descubrí por este artículo y por eso un poco lo puse para sacarlo. No lo voy a usar, no es para mí, pero para mucha gente puede ser importante, ¿no? Y este bedtime feature es una propiedad, una nueva pestaña en la aplicación de Clock, ¿no? Que te dice, te hace preguntas sobre cómo duermes tú, ¿no? Entonces tienes que configurarlo, ¿no? Tienes un Get Started y entonces tú le dices a qué hora te despiertas, cuándo quieres alarmas y cuándo no, y entonces cuánto quieres dormir. Y entonces él te empieza a avisar, no solo para despertarte, sino también para que te vayas a dormir. A esta hora deberías estar en la cama, a esta hora deberías apagar la pantalla. Y hace una serie de cosas bien interesantes para ayudarte a dormir, ¿no? Está bien. Yo la verdad que tengo muchos años en los que no necesito despertador. Me despierto lo suficientemente temprano para cualquier cosa, incluso los días que logro dormir bien. Entonces no tengo mucho plan de utilizarlo.
No, yo sí, está chévere. Es como un despertador inteligente.
Yo lo activé hoy.
Avisa desde antes.
Pero no he dormido la primera vez. Así que la semana que viene les cuento un poquito.
Está bien.
Vamos a ver qué tal. Yo pruebo todo que se vez.
Sí, está chévere, está chévere. Y veo que salió un skill nuevo de Alexa.
Sí, esto lo puse un poco porque hay un rumor corriendo de que Amazon va a sacar un servicio de streaming, ¿no? Que en donde vas a pagar, creo que son, dice el rumor, que son $5 para tener streaming en Alexa, en los aparatos Alexa, en los Echo, en los Dot, en no sé qué.
Ajá.
Y hay mucha discusión sobre si la gente lo pagaría o no lo pagaría. Pero es bien interesante.
Streaming de
audio, sí, de música. Pero es bien interesante porque esto sí es noticia. Esto es una noticia para la comunidad de developers de Alexa, en donde tienes un super control, tienes una cantidad de APIs, Application Programming Interfaces, para controlar cómo Alexa hace streaming, para controlar el streaming de Alexa. Y una de las propiedades, por ejemplo, es sobre podcast, ¿no? Y tú al parecer tú podrías hacer una aplicación para podcast donde tú le dijeras a Alexa, tócame el podcast tal en un directorio y separara y después le dijeras continúa con el podcast que estoy oyendo y ese tipo de cosas, o sea, sin utilizar tu teléfono para nada, ¿no? Y eso me parece que podría ser una versión interesante tal vez para otro tipo de podcast, ¿no? De repente tienes unos que usas en el carro y no sé qué, pero cuando estás en tu casa tienes podcast de música o podcast más generales que los escuchas con Alexa, ¿no? Me parece muy interesante. Okay. Esto es noticia, esto es para los developers porque tienen un skill set para hacer streaming de audio. Eso sí, si vas a oír podcast en tu casa, no lo hagas con las piernas cruzadas.
Sí, aparentemente es malo para la salud, no como...
Es malo para la salud.
Como habían dicho antes.
Sí, y es interesante porque yo siempre había pensado que sentarse en el piso con las piernas cruzadas era buenísimo. Y al parecer sentarte de cualquier manera, que las rodillas no estén alineadas, es malo para la salud. Y el artículo...
¿Alineadas una con la otra?
Alineadas en altura. O sea, al parecer si una rodilla está por encima de otra, eso produce un estrés en distintas partes del cuerpo que te produce molestias y dolores luego, ¿no?
Ah, mira tú.
Y el rumor de que sentarse con las piernas cruzadas produce varicelas o venas varicosas parece ser completamente falso y parece ser que la vena varicosa es simplemente una cuestión de herencia. Y recomiendan, por cierto, un tema que hemos hablado, que son los standing desks. Yo uso un standing desk. De hecho, mi amigo aquí está parado sobre donde se pone el teclado en mi standing desk. Y lo he recomendado mucho, ¿no? Y la verdad que a mí me ha parecido como una buena solución para ese sedentarismo que generalmente tenemos nosotros.
Sí, sí, yo, de verdad, yo a veces trato de usar un standing desk. No tengo un standing desk en la casa, sino que uso el mesón de la cocina o en la oficina, que hay un mesón también en la cocina. A veces me paro ahí a trabajar para mantenerme de pie y tirar la columna, ¿vale?
Es importante. Cross-legged on the floor, 4th of July. Cross-legged on the floor, losing my mind.
Sí. Bueno, y hablemos de WebJack Studios, porque comenzar un nuevo negocio y mantener actualizados tus canales de venta requieren de una estrategia digital sólida y consistente. Y en WebJack Studios te ofrecemos asesoramiento, diseño y desarrollo de sitios web, presentaciones, branding y lo que tu negocio necesite, con más de 15 años de experiencia. Contáctanos a través de webjack.com o llamando al 561-410-6924. Menciona que vienes de Robot y te daremos, serás merecedor de un 20% de descuento. Y hemos llegado al tema.
Al tema. Y el tema es una breve historia de Internet, aprovechando la noticia que decidí ponerla aquí en vez de poner la noticia que hace 25 años. No hago la pregunta, ¿dónde estabas tú hace 25 años? Tim Berners-Lee estaba en Suiza inventando el web, ¿no? El World Wide Web. La primera página la creó el 6 de agosto, pero lo anunció el 23 de agosto en un foro para que la gente se conectara, ¿no? Y bueno, yo voy a empezar con dónde estaba yo hace 25 años porque es relacionado e interesante, ¿no? Hace 25 años yo estaba terminando mi doctorado y me iba a trabajar a Liebig. Y una de las cosas que estaba pasando en el IBIC es que estábamos empezando a conectar a Venezuela y el IBIC al Internet. Y estábamos utilizando las herramientas, en ese momento era más que nada FTP, correo electrónico, y Gopher, si alguien se acuerda de Gopher, que era una especie de BBS. Sí, y cuando salió el web, pues la verdad que muy rápido. Lo conocimos más o menos en el año 92. El IBIC creó su primera página en el año 92, su página web, que lo único que decía es, esto es el IBIC, que es un instituto de investigación, y creo que decía la lista de centros y departamentos que tenía. Y de ahí, bueno, empezamos a encontrar cantidad de información, el descubrimiento del directorio de Yahoo y una cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, y nuestro tema es hablar un poquito de nuestra experiencia, y lo estamos poniendo un poco más general, ¿no? Con todo el Internet, inclusive pre-Internet y cualquier tipo de conexiones que tuviéramos por ahí, ¿no? Entonces, bueno, no sé si quieren comentar algo con la parte de web, ¿no? Que es la primera, creo yo.
No, en la parte de web, en ese momento que estaba creando, yo no tenía ni la menor idea, pues estaba en la universidad. Estaba como en la segunda mitad de la universidad estudiando arquitectura y no, sabía que existía algo llamado Internet, pero no...
¿Pero cuándo conociste tu primera página web? ¿Cuándo alguien te dijo, baja Mosaic o Netscape o whatever, y entrate en www.blabla.blabla?
Yo creo que eso fue, ya yo estaba graduado, fue como en el 90 y ¿qué? 6, puede ser, okay. Como en el 96, Estoy tratando de recordar cuál fue la primera. Ah, ya recuerdo. Conseguí en una revista Mac algo, no me acuerdo si era Macworld, pero creo que era Mac User. Okay. Vino un afiche que salía decía todo el World Wide Web, ¿no? Era muy cómico, ¿no?
Estaba completo, wow. Un afiche.
Ese no, afiche ahora gigante. Sería como la Enciclopedia Británica, ¿no? 113 sí, tomos.
Era un afiche, claro, en la parte de atrás tenía como millones de texto, era como la página María, pero ahí salía como que todas las como buscadores, no sé qué, tal, tal. Y en esa época Yahoo era un directorio de, creo que Stanford, ¿no? Y era, creo que era stanford.edu/no sé qué/ yahoo/index.html o algo así, ¿no? Fue una norma larguísima. Y me llamó mucho la atención, pues me gustó el nombre. Y estaba, a ver, creo que fui a algún lugar donde había una computadora conectada a internet, una oficina o algo, no me acuerdo si estábamos haciendo una migración de algo, y escribí todo eso y llegué allí, ¿no? Y me pareció súper interesante, ¿no? Ya tenía ya tiempo el World Wide Web existiendo, y bueno, pero eso es web, ¿no? La primera conexión la hablamos después.
Sí, adelante. Yo mi primera página fue ciertamente la página de Libic, ¿no? Para probarla. Después descubrí Yahoo, bueno, de ahí fue a un montón de lugares, pero me acuerdo con mucho cariño el descubrimiento de Amazon y el descubrimiento de los buscadores, ¿no? Primero de, estoy tratando de acordarme el nombre del primero que usé, Hotspot, ¿no? Hotbot y después Google, ¿no? Me acuerdo una de las cosas que pasó que me causó mucha... aumentó mi reputación entre los geeks de Libic, que es que yo les dije, yo era en ese momento el jefe de la red de computación de Libic, y nosotros teníamos una página con la lista de todos los buscadores, y yo les dije, oye, agreguen Google, que es el mejor, y ellos ni siquiera lo conocían, y definitivamente Google se convirtió en el mejor al poco tiempo, ¿no? Y yo creé mi primera página alrededor de 1998, que era una página donde yo ponía artículos, escribía cualquier cosa y lo ponía ahí. Eso era en la computadora de mi oficina, porque en el Libic teníamos la característica que las computadoras de la oficina tenían un IP público conectado al mundo entero y cualquiera se podía conectar. Entonces yo descubrí cómo funcionaban los domain name servers. Monté un domain name server en mi computadora, me compré un dominio y puse la primera página de alfredo.octavio.net ahí. Que no era un blog, ¿no? Cool. Era simplemente una página con artículos míos que todavía pueden ser accesados desde alfredo.octavio.net en un link que se llama Very Old Articles.
Qué cool.
Qué bueno. Yo recuerdo también haber descubierto Amazon.com. Recuerdo haber usado Mosaic.
Ok, yo usé Mosaic en una zona.
Netscape usé también.
Sí, bueno, Mosaic es el padre de Netscape.
Sí, el padre de Netscape.
Uh-huh. Recuerdo haber usado Mosaic posiblemente sacado de una revista. En este caso sí te digo que era una revista... británica, Macformat.
Wow.
Macformat, porque Macworld y MacUser, que las leía y las coleccionaba. También estaba MacAddict. Puede haber sido MacAddict o Macformat, pero que eran las que traía.
Macformat es una revista completamente dedicada a formatear disquetes y discos.
No, se llama Macformat. Una revista británica al estilo de MacAddict, que era una revista de fiebrudos de la Mac. Una de las cosas buenas que tenía era que traía el internet empacadito en un...
Sí.
En un CD.
Conéctese gratis a AOL.
No era el de AOL, eran sí, bueno, estos pre-internet, los que somos fiebrudos de descargar cosas de internet, antes éramos fiebrudos de revistas que traían primero disquets. Okay, y estos disquets eran más como eSense, ¿no? Uh-huh. ¿Qué había que redistribuía cositas? Distribuía shareware en disquets.
Sí.
Y después estas revistas uno las compraba por el CD que traían, y traían Mosaic. Y después trajeron un Netscape que lo tenías ahí y lo podías instalar. Porque, bueno, era. Te conectabas por ahí. Me acuerdo con mucho cariño Altavista.
Sí. Altavista.net. Que el .com era de una gente que al final tenía una nota abajo. Si usted está buscando el buscador, entra a altavista.net.
Sí. Eso es tener un .com que es menos popular que el .net.
Sí.
Y antes de eso, yo tengo un amigo del que le estaba hablando Alfredo hoy, un amigo que ha escuchado el podcast. Yo no creo que lo escuche regular, pero sí lo he escuchado de vez en cuando. Euro, mi amigo Euro, que es profesor de la Simón Bolívar en Venezuela, apenas le dieron acceso me dio su login y su paso para yo poder tener email. Y hacer Telnet también y
GoFundMe. Pero tenías su email, el email de él.
El libro de Adam Engst.
¿Tenías el email de él?
No, yo no sé cómo hice yo. ¿Cómo hice yo? Te digo, yo cuando vi el tema de esta semana dije yo, mi memoria es terrible.
¿Pero qué tenías? ¿Un email @usb.edu? De repente tenías un email en su máquina. Porque eso en el IBI...
Debo haber tenido un email
claro, en su máquina. Claro, porque la USB y el IBI que hicieron estas cosas juntas pues tenían esa misma característica que describí antes, que las máquinas de los profesores y de la gente tenían un IP público. No había firewall, no había nada. Nadie te iba a hacer daño, ¿ok? Toda la gente era buena en Internet. Y una de las cosas que pasaba era que yo podía en mi máquina instalar un mail server y crearte un email que entonces tenía como muchas partes, ¿no? No era usb.edu.be, sino que era, bueno, usb.be fue durante mucho tiempo, eso tiene una historia detrás, sino que era la máquina del tipo del departamento .edu, lo que sea, ¿no? Si es que tenía el .edu, ¿no? .usb.edu.be. Mi primer email fue de la Universidad de Michigan, pero voy a hablar un poquito antes de esta parte por internet, porque ahí hay una historia que es muy linda, porque es una historia de negocios y es una historia que yo creo que demuestra uno de estos conceptos de negocios interesantes, ¿no? Si tú querías crear una red, el internet es de los años 70, ¿no? Y es simplemente interconectar redes que ya existían. ¿Cómo hacías para interconectar redes que ya existían? Y entonces el problema es, tú tienes una red en Stanford, por decir un lugar, y tienes una red en Carnegie Mellon, que está en Pittsburgh, por decir otro lugar, y tú la puedes conectar. Tú le puedes pedir a la compañía de teléfono que te ponga una línea muerta de un lugar a otro. La línea de teléfono va y agarra uno de sus cables y te lo dedica a ti. Y el precio de ese cable era por milla. ¿Ok? Entonces, si tú querías hacer esa conexión, que son muchas millas, no sé cuántas, pero es casi toda la extensión de los Estados Unidos, tú tenías que pagar por milla y, bueno, entre las dos universidades era una millonada lo que pagabas al mes, ¿no? Pero vamos a decir que tú tenías dos universidades que estaban a 100 millas y tú tenías que pagar con las 100 millas. Pero si entre esas 100 millas tú conseguías 10 universidades, ¿ok? Entonces ahora tenías 10 conexiones de 10 millas, ¿ok? Pagadas entre dos instituciones, ¿no? Y era muchísimo más barato hacer eso. Cada universidad básicamente lo que pagaba era la mitad de la conexión de 10 millas. Pero tú podías llegar de un lugar a otro pasando por el del medio, ¿no? Y ese es el nacimiento del Internet. Y eso ocurrió mucho en Michigan. Y Michigan se dedicó a hacer eso, inclusive en las casas. Entonces, una de las cosas que yo tenía, que es lo que quiero mencionar aquí, es que yo tenía una conexión permanente a las computadoras de Michigan a través de las cuales yo podía conectarme a BBS sin necesidad de utilizar el teléfono, ¿no? Y yo fui un gran usuario de los Bulletin Board Services, ¿no? Que era una especie de pre-internet, donde la gente escribía, se dejaba mensajes, pirateaba juegos y programas y etcétera, etcétera, ¿no? Y yo eso lo hice muchísimo, tanto seriamente, por ejemplo, había una dedicada a typesetting en matemáticas, y entonces yo ahí ponía los archivos que yo creaba para ayudar a otras personas. Yo creé todo un sistema para que hicieras tu tesis de la Universidad de Michigan con los márgenes correctos, los títulos correctos y por capítulo, como a mí me gustaba, y después corrías y tenías un índice de los capítulos, ¿no?
Ahorita estaba recordando que el año, no sé qué año les dije que me conecté a internet, pero estoy ahora tratando de recordar, creo que fue más bien en el 94, porque ahora que hablas de los BBS, recordé que en el 93, finales del 93, yo conseguí un artículo en el Universal, que es un periódico... o era un periódico en Venezuela, que sí, pero ahora es de unos chavistas.
Ah, está bien, ya no existe.
Ya no es un periódico, ya el Universal ya no existe. Y era sobre los BBS que ven en Venezuela, ¿no? Y mencionaron varios, bueno, Caracas BBS, Eldish, tal, y había uno que me gustaba mucho, que al final fue como un lugar de encuentro bien, bien chévere, de donde nacieron muchas cosas, incluida el de alguna manera, el inicio de esta amistad que nosotros tenemos, que era Spaceship Earth BBS de Giuseppe Farese, de Pino.
Okay.
Entonces, claro, en ese momento yo tenía una Mac, tenía una Centris 660 AB, que tenía una entrada para teléfono y para red, pero yo no tenía modem, porque ¿para qué yo tenía un modem? Y ese diciembre yo me fui de viaje y busqué por todos los lugares donde estaba, en el lugar que estaba de viaje, una tienda de computadoras, y conseguí en una tienda, había un modem para Mac, bicho de 14.4, que era que en ese momento ya de la mitad y de la cuarta parte de velocidad. Y era una cosa súper, súper uff. No me acuerdo la marca, pero creo que era algo así como Zoom. Compré la broma y la Mac no traía la Mac TCP. ¿No? Claro. Tuve que buscarlo.
Programa residente.
Preguntarle a gente. Exacto. Y en la tienda donde me vendieron la el modem, me dieron un disquete Mac TCP. Lo instalé tal y me conecté. Mandé un fax y me conecté al BBS que era una cosa como el DOS, ¿no? La broma. Después tenía una interfase gráfica bien chévere. Después me conecté, me acuerdo, a Eldish, que también era bien interesante. En Eldish mandé mi primer email. No sé si me estoy saltando, pero bueno. Si podemos llegar hasta allá. Que después cuento cómo era. Pero en Spaceship Earth, que era muy divertido porque tenía foros de discusión, pero era foros. Yo tenía veintitantos años, 21 años, no sé, 23 años, qué sé yo. Y la gente que se conectaba ahí, la mayoría era gente mucho más adulta y grande que yo. Y estaba que si Elías Santana. Y estaba gente, y yo discutía con la gente y yo hablaba, no sé qué, que la primera vez que me conocieron, me dijo, no, yo pensaba que tú tenías como 50 años, aunque tú discutes mucho con nosotros. Y se hacían enemigos, y se hacían peleas, y se hacían amigos, porque eran discusiones serias de temas que, claro, tú te conectabas, escribías tu nota y te desconectabas, porque eso tenía cuatro líneas, todas montadas en un escritorio en la oficina de Pino en la Urbina. Y bueno, tú te desconectabas y después te volvías a conectar en la noche para ver qué habían comentado acerca de lo que tú pusiste, ¿no? Y después seguías en eso ad infinitum. Y se conectaba ese, me lo recordaste, porque se conectaba a internet para enviar emails por la red Fidonet.
Fidonet.
Que era una red que cuando él se conectaba, bueno, se conectaba con el BBS más cercano y ese con el siguiente y ese con el siguiente hasta que esos nodos conectaban con, qué sé yo, Michigan. Más adelante él consiguió una conexión con Reaction y bueno, se conectaba a internet cada media hora. Él venía y se conectaba para mandar todos los emails para hacer como una sensación de que era tiempo real la cosa, ¿no?
Más tiempo real, pero todo es run forward. Sí, bueno, mi primer email fue en la Universidad de Michigan y creo que este contigo le he contado que cuando lo recibí me pareció una de las cosas más tontas que había oído en mi vida, porque la única gente que sabía que tenía email era la gente que compartía la oficina conmigo, ¿no? Pero más adelante lo empecé a usar mucho, tanto para hacer matemáticas como para comunicarme. Y esa experiencia que tú dices de hablar con gente, nosotros teníamos una red de venezolanos por email. Esto era recibiendo email de una lista, ¿no? Lo que se usando el programa de Unix Mayordomo, ¿no? Que te conectabas a una lista y esta red, discutimos el nombre dentro de la lista, cómo deberíamos llamar la lista y la terminamos llamando Atarraya, ¿no? Una red venezolana. Uh-huh. La Atarraya es una red para pescar. Entonces, esto era que lo usan pescadores venezolanos. Entonces, esto es una red venezolana donde tuvimos esas discusiones y yo entendí lo bizantino que eran las discusiones y la manera en que la gente se molestaba por cosas que tú decías, qué ridículo, sí. ¿No? Me acuerdo una vez que alguien mencionó la Universidad Simón Bolívar por sus siglas, USB, y una persona que hablaba español muy bien, pero era americana, preguntó completamente inocente que qué era USB. ¿Ok? Y le ha caído encima medio mundo, pero tildándola ignorante y no sé qué y no sé qué. Y yo le escribí, después de ver esos emails, se escribió un email a la lista con el mismo tono, diciéndole que la USB era la universidad más grandiosa del universo, que alguna gente la había comparado con MIT. Y entonces todo el mundo me empezó a caer encima diciendo, coño, no tienes que tratarla así, ¿no? Y en cambio ella me escribió un email diciendo, ¿y qué es MIT? ¿No? O sea, ella entendió que yo estaba siendo sarcástico, pero el resto de la red no lo entendió, ¿no? Y esa dificultad de comunicación por texto, yo lo viví ahí en ese primer email. Y el email al final fue una de las grandes motivaciones para lograr hacer la conexión de Venezuela. Nosotros fuimos fundadores en el IBIC, fundadores de Reaction, ¿no? Inclusive antes de Reaction de tener email, nosotros teníamos un servidor de correo en el IBIC y lo que hacíamos con eso era un poco lo que describe. Nos conectábamos por modem a una compañía en Venezuela que vendía Sons que se llamaba EMSCA. EMSCA entonces de noche se conectaba por modem a Son en los Estados Unidos y desde Son se distribuían los emails en internet. Se veía al regreso y la siguiente noche hacías la cosa, pero eran dos días, ¿no? ahí sí empezamos a buscar las conexiones, conexiones que eran muy difíciles porque básicamente tenías que lograr que alguien pusiera un cable submarino o intentar satélites que eran bastante complicados o utilizar las líneas muertas de las telecomunicaciones que eran muy, muy difíciles, ¿no? Lo que sí tenía, y voy a hacer lo mismo que Guillermo y saltar un poquito a la siguiente, ¿no? Lo que sí tenía el IBIC es que tenía un banco de módems. Y entonces desde cualquier lugar de Venezuela uno podía llamar, y yo tenía en mi casa una computadora con módem externo durante un tiempo, interno después, pero durante muchísimo tiempo esa fue mi conexión a internet, donde yo llamaba al IBIC un ratico, veía páginas web, conectaba email, hacía lo que tenía que hacer y me desconectaba. Y una de las cosas del apartamento al que me mudé en el 94, que me pareció grandioso, era que tenía dos líneas telefónicas. Entonces yo podía utilizar una para internet sin fastidiar la otra, ¿no? Era una cosa, era un gran feature del apartamento que ahora me parecería una ridiculez. Dos líneas telefónicas, si no puedo usar ni una, ¿no? y esa fue... Y en Estados Unidos utilizaba los discos de AOL. Cada vez que viajaba, yo acumulaba discos de AOL, creaba cuentas de AOL y utilizaba las 25 horas para todas las noches del hotel conectarme al email. Y tenía todo el equipo. Tenía un estuchito donde tenía el coupler, que todavía lo tengo guardado en algún lado. Tenía los ganchitos, por si acaso había que desarmar y conectar por gancho. Y yo desde cualquier lugar en el que estuviera, yo me terminaba conectando a OL gratis y consiguiendo mi email de IBIC.
Caramba, era divertido, ¿no?
A los Wargames.
Sí, para mí, muy divertido.
Lograrlo, ¿no? Sí. Y tu primer email...
Julio,
no he contado el mío, pero dale tú.
Sí, yo de verdad que yo no recuerdo bien. Yo recuerdo haber tenido un email que mi primer contrato de internet fue con Telcel en Venezuela. Que después se convirtió en Movistar.
Wow.
Y mi primer email propio, contratado por mí, fue de Telcel. Y que lo tuve hasta que duró. Pero ahorita hablando con ustedes me estoy acordando también de que mi papá siempre tuvo contacto con el CONICET. Mi papá fue académico hasta que se jubiló. Okay. Y a través de CONICET yo también tuve una conexión. Entonces tuve la de la UCB y la de CONICET, que no eran
conexión por modem, ¿no?
Conexión por modem.
Ese banco de modems, yo participé en la instalación del CONICET. Uh-huh. Porque el IBIC había montado el banco de modem y el CONICET dijo, oye, vamos a hacer lo mismo allá. Y yo participé en esa instalación.
Mi papá fue el consejero científico de la Embajada de Venezuela en Londres a finales de los años 70.
Okay.
Principio de los 80. Y siempre tuvo mucho contacto con el CONICET, fue académico, fundador de la Escuela de Ingeniería Metalúrgica en la Central. Entonces, él tenía mucho contacto y yo me pegaba ahí, ¿no?
Está bien.
Siempre fui el que disfrutaba de eso. Y mi papá también estudió en MIT, ¿no? Hablando de que universidades desconocidas, de las que no sabemos qué son.
Que dicen las siglas y no dicen el nombre completo, ¿no?
Yo quería hacer un par de comentarios aquí cuando estábamos hablando del internet, porque uno es que hacerle un homenaje a Adam Engst y su libro El Internet Started Kit for Macintosh. El Internet Started Kit for Macintosh de Adam Engst, que eso que tú decías que las Macs no traían el Mac TCP y todo eso venía en el disco, además con instrucciones paso a paso de cómo conectarse a internet, ¿no? En esa época, si tú no tenías un buen amigo tipo Alfredo, no había manera de conectarse a internet sin un libro como el libro de Adam Engst.
No, quería apuntar sobre eso de Mac TCP, que ya lo he mencionado varias veces. Una de las cosas que yo hice en el IBI que causó una sensación, estamos hablando de la época en que la conexión a internet era un cable coaxial, ¿no? Y el cable coaxial iba de una máquina, se conectaba una T y pasaba a la siguiente máquina, o sea, era un ring. Si una de esas T se desconectaba, el resto de ese ring quedaba desconectado, ¿no? Pero yo, en el departamento de matemáticas, casi todos éramos usuarios de Mac, ¿no? Y después de esto, era casi obligatorio usar Mac. Teníamos una zona en la sala de computadoras. En algún momento tuvimos dos, pero en ese momento teníamos una sola. Teníamos un aparato de un Gatorbox de Cayman Systems que transformaba esa red coaxial en la red de las Mac, en LocalTalk, ¿no? Y yo pedí comprar aparaticos de LocalTalk para todas las Mac. Llamé a la gente de teléfonos para que nos pasara cable de teléfonos de una oficina a otra. ¿Okay? Y básicamente cablé al departamento de matemáticas con un problema porque los cables de teléfono solo necesitan dos pelos y los de LocalTalk necesitan cuatro. Entonces tuve que decirles, no, pásenme otro porque necesitamos cuatro. Y en algunos lugares había cables dobles empatados ahí. Pero al final de los finales, tú estabas en tu oficina y hacías telnet a la ZON y podías hacer cualquier cosa, ¿no? Cosas como usar tech en la ZON y mandar imprimir para ver el resultado, ¿no? En la ZON podías verlo en pantalla, pero en la Mac al principio solamente podías mandar a imprimir para después corregir, ¿no? Entonces, esa parte del Internet Starter Kit, todas las Macintosh, yo tenía un disquete con Mac TCP y yo me iba a todas las oficinas. Si alguien llegaba nuevo y se compraba una Mac, yo me iba a la oficina, le instalaba Mac TCP, comprábamos la cajita si no teníamos y poníamos los cablecitos telefónicos. Y todas las oficinas estaban cableadas, tuvieran Mac o no. Pero creo que había un solo uno que usaba la PC y otro que se cambió cuando vio que...
¿Qué tal? No, la primera dirección de email que yo tuve, ni la recuerdo, fue con Eldish. Y el primer email que mandé con Eldish fue algo así como a Bill Gates. Había una dirección que era askbill@microsoft.com. Está bien. Y yo dije, ay, bueno, claro, no tenía ningún amigo que tuviera internet, que tuviera ni mucho menos un email. Y escribí y me contestó como la semana, alguien me contestó algo, no me acuerdo ni de qué le estaba preguntando, pero cualquier barrabasada como para probar esto, ¿no? Casi que probando, ¿no? Y luego con el BBS, con Spaceship Air, tenías una dirección de correo electrónico que era guillermo.amador@, pero larguísimo. O sea,
yo me sé mi primera dirección. Mi primera dirección fue a octavio@math.lsa.umich.edu. Y lo lindo es que la dirección a octavio@umich.edu todavía me llega a mí. Mi segunda dirección fue a octavio@ibic.be, pero a veces había que escribir math.ibic.be, a veces había que escribir ibic.ibic.be, hasta que yo llegué a ser el jefe de la red y le dije, mira, las direcciones tienen que ser ibic.be. Y el ibic durante muchísimo tiempo, hasta que yo me fui, se mantuvo ibic.be sin nada en el medio, ¿no? Esa fue una pelea que tuvimos en Reaction, porque yo decía que las direcciones no podían tener .com y .edu porque simplemente las hacía más largas, que debería ser ve, y que de hecho deberíamos vender esos dominios tipo Coca-Cola, ve, ¿no? Pero no lo logré. No,
y luego, después que tenía el modem y tal, y ya me había conectado muchas veces ¿cómo se llama? A los BBS y tal, y descubrí que ya existía, que existía el World Wide Web y que había manera de conectarse. Recuerdo que abrí una cuenta en CompuServe, ¿no? Que fue el primero, uno de los primeros proveedores comerciales, por lo menos, de acceso a internet. Creo que estaba en la torre Capriles, se llamaba eso, torre ahí en Sabana Grande.
Tuve una cuenta de CompuServe también.
Y CompuServe tenía muchos servicios muy chéveres, pero CompuServe tenía el gran defecto que todos los mails que tú mandabas por CompuServe te los cobraban. Los mails que tú recibías,
que sí,
te los cobraba.
Que sí.
Y en esa época yo estaba suscrito a Atarraya, y hubo algún gracioso que suscribió a Atarraya a Atarraya.
Okay.
¿No? Y entonces tenías un loop infinito de mensajes llegando y todos te los estaban cobrando además. Y ahí yo llamé a cancelar mi suscripción a CompuServe y le dije, no me acuerdo qué me dijeron, porque estaba desuscribiéndome. Le dije, oye, porque ustedes me cobran por cada mail recibido, eso parece una locura. No entiendo cómo ustedes pueden pensar que eso está bien. Me dice, bueno, esas son políticas de la compañía. Y le digo, bueno, las políticas de mi compañía es no perder dinero así. Y me lo cancelé. Y después, en esa época, salieron varios proveedores, eran como 7, 6 proveedores de internet. Me acuerdo que salió uno que era de empresas 1BC, que se llamaba Eteron, ¿no?
No me acuerdo de eso.
Salió NetPoint, salió Tinet, Cantv empezó a dar, Cantv Servicios. Había uno que se llama Omnes, que estaba en la torre Humboldt, y había uno que fue el primero que hizo un evento y todo en el Eurobuilding que se llamaba Trunet, y yo fui al evento y me pareció chéverísimo, pero 2 días antes del evento se me había quemado la pantalla de la computadora, y tú te afiliabas en el evento para que dentro un mes después o algo así tuvieras ya el servicio y tal. Yo dije, sí, pero no sé cuánto tiempo me va a tardar esta broma en repararla. Bueno, cuando lancen el servicio me meto. Y después ese proveedor tuvo un rollo horrible que parece que ellos estaban vendiendo ya los accesos y Conatel no les había dado todavía permiso. En esa época en el BBS yo era el que compilaba una lista de los proveedores de acceso a internet con tarifas, servicios, el teléfono, todo. Y me acuerdo que una persona que era uno de los promotores de Trunet la tenía agarrada conmigo porque yo, o sea, yo además como contaba como las noticias, ¿no? Bueno, tuvieron este problema y tal. El tipo se molestó conmigo. Yo creo que hasta el día de hoy él me odia. Esa gente que uno peleaba en los BBS. Y el primer acceso que tuve comercial, aparte de esa cosa rara que uno tenía con CompuServe, fue con NetPoint. Me acuerdo que yo estaba trabajando, haciendo una migración en BP, que nos contactaron por el BBS. gente que supiera usar Mac y estaban cambiando de Mac a PC. 300 aparatos de allí. Que esa fue mi primera conexión de alta velocidad. Te bajabas todo en un minuto. Y cerquita estaba NetPoint. Y entonces un mediodía fui caminando, abrí mi cuenta. Y de ahí es que por ahí es que empecé a...
Esa es tu primera conexión a internet de verdad.
Ajá, y ahí empecé a llamarme Modulor.
Está bien.
Eso fue como en el 94, 95 probablemente. Porque cuando abro la cuenta me dicen, mira, ¿cómo se llama? Te necesitas que sea de 8 caracteres. Y yo, bueno, Gamador nunca me gustó.
Claro.
Que es el que tengo muchas bromas. Entonces yo, bueno, le fui diciendo varios y no, se pasa hasta... Y dije, ah, bueno, Modulor suena chévere. Y siempre me gustó el Modulor. Y era exactamente 8 caracteres y leía Modulor. Chévere. Y ahí tuve mi primera página web. Porque NetPoint te daba un espacio que era netpoint.net o ven, mentira, era ven.net, la dirección de NetPoint. / la cosita de la ñ, Modulor. Y ahí empecé a poner mi primer blog. No lo llamaba blog, pero yo escribía ahí, semanalmente ponía algo, escribía un texto y lo publicaba allí.
Qué interesante los 8 caracteres. Yo nunca me enteré de esa restricción porque Octavio tiene 8 caracteres y eso era lo que yo siempre usaba. Yo
era muy loco.
Yo ya hablé de mi primera conexión a internet de verdad, que fue la de Libby, que obviamente, sí. Pero quería que Julio hablara del podcast y también nos completara su primera conexión a internet.
Mi primera conexión de internet.
De verdad. De verdad. Antes de banda ancha.
Debe haber sido Telcel, yo creo.
Tu Telcel. Antes de. Ok. O sea, no estás incluyendo las ilegales que conseguías a través de papás y amigos.
Ah, no. La mía fue Telcel. Antes me conecté seguramente por la Simón Bolívar a través de la cuenta de mi amigo. Y también por el Conicit con alguna conexión con mi papá.
Ya.
Pero. Sí, la verdad es que, oye, yo estaba haciendo memoria para este podcast y me cuesta acordarme de eso. Yo eso para mí es como un
vacío.
Problema de las drogas.
¿Y este podcast?
Sí, es como un vacío en mi vida. Pero les quería comentar este podcast porque este es un podcast de fútbol que yo escucho.
Okay.
Que lo hace un escocés. Y el episodio se llama El hombre que vendió el mundo dos veces. Y es sobre un venezolano, Cheche Vidal, futbolista, que le gustaba la tecnología y cuando él se retiró del fútbol, registró el primer dominio fifa.com.
Oh, okay.
Y montó la primera página web de la FIFA y fue el que montó la primera página web montada por la FIFA con el Mundial de los Estados Unidos 94.
Okay.
Y no les voy a echar a perder todo el podcast porque vale la pena escucharlo, es un cuento genial. Pero resulta que él vendió el dominio dos veces.
¡Wow!
El mismo dominio dos veces. Lo vendió, lo recuperó y le mandó y lo recuperó y lo volvió a vender.
Por eso, bien por interesante eso vendió, ese
podcast. Vale la pena escucharlo.
The World Cup
dos veces.
Sí. Genial. Okay. Está muy bueno ese podcast. Es una historia de los comienzos de la web, de una de las primeras páginas web.
Yo, en cambio, recuerdo una cantidad de anécdotas de esta época, porque para mí esta época fue así como un descubrimiento total del cambio del mundo, claro. ¿No? Desde los BBS hasta las primeras cosas de internet, hasta las discusiones bizantinas sobre servicios que hoy en día no usamos. O sea, las cosas que yo sabía sobre FTP y los detalles de cómo hacer FTP y cómo funciona más rápido y cómo hacerlo medio seguro y que no te pongan cosas en tu FTP porque eso era malo. Bueno, o sea...
¿Cómo descargar archivos por email?
¿Cómo descargar archivos? O sea, cantidad de cosas ahí. Me acuerdo que yo sabía mandar emails de cualquier computadora haciendo Telnet al puerto 25 y entonces yo mandaba emails de dios@cielo.com y me encantaba eso, dios@cielo.com era el email que yo más usaba, ¿no? Me parecía lógico que Dios tuviera .com y no .net ni nada por el estilo, ¿no? Y una de las cosas más raras de todo esto, yo creo que esto es una de las cosas más raras que yo he hecho en toda mi vida y tiene que ver con algo que he hablado antes, que yo le vendí una computadora, la 1400C, la PowerBook, a una amiga que se iba a Barcelona. Me vine a Estados Unidos y me compré la iBook, ¿no? La iBook era azulita, que tenía un handle que le llamaban la poseta. Uh-huh. En esa compra yo me estaba cambiando, me estaba yendo de Libic, estaba empezando en Patilla. Me compré la iBook, me compré un MP3 player de Río, ¿no? Estamos hablando del año 99. Y me decidí comprar un AirPort. Comprarse un AirPort era una locura total. Yo sé que estoy haciéndolo al revés, pero es que lo gracioso es que a mí esto me ocurrió al revés. Comprarme un AirPort era una locura total porque yo no tenía conexión a banda ancha. El AVA estaba medio empezando, pero lo tenía muy poca gente en el 99, ¿ok? yo me compré el AirPort y el AirPort traía un modem. Y entonces yo, ¿sí?, desde la iBook le decía al AirPort, llama por teléfono a esa conexión del IBIC para yo poder conectarme un rato al IBIC, ¿no? Y entonces desde la sala yo lograba conectarme, pero tenía que esperar y oía los ruidos de modem y no sé qué, a que hubiera la conexión para lograrlo hacer. Y fue solo un par de años después, yo te diría a finales del 2000 o tal vez incluso a principios del 2001, que a mí me instalaron el ABBA en la casa, ¿no? Que hoy le contaba a Julio que, claro, yo tenía un estudio y entonces en el estudio puse la computadora. Cuando llegó el ABBA, lo puse ahí y en el inalámbrico estaba ahí también. Y resulta que al lado del estudio había un ascensor que bloqueaba la señal al resto de mi apartamento. Era un malísimo lugar, wow, para hacer eso, ¿no? Después aprendí mucho sobre inalámbrico, que ha sido una de mis especialidades todavía, creo yo.
Yo me acuerdo en el 98, 99, que hicimos... En el 99, sí. Fundamos Internet Society. Mm. Me acuerdo que estábamos en una Computer World, se llamaría. Internet World Venezuela. Estábamos en un Internet World Venezuela en el Hilton, el Caracas Hilton, otro sitio que no existe. Y yo estaba ayudando a Pino Farese, en el stand de Ollantepuy. Que Pino, después del BBS, le hizo una página que era un directorio como Yahoo, pero de páginas venezolanas, ¿no? Y entonces tenía un stand y tal, chévere. Me acuerdo que en ese Internet World, Miguel Enrique Otero dijo que estaba lanzando algo de la página web del periódico. Dice que en el futuro, el futuro de las noticias era eso, porque no había manera que ningún gobierno te pudiera censurar por allí, pues, ¿no? ¿Cómo te explico?
Qué buen chiste.
Entonces nosotros después de allí nos fuimos a comer y Pino me dice, oye, Ricardo Gonda, que era el director y dueño de Eldish, otro BBS y después proveedor de internet, está buscando personas para hacer el capítulo venezolano de Internet Society. Necesita 10 personas que estén inscritas en Internet Society. Y hasta ahora somos 3. Me dice yo, bueno, ok, vamos a buscarlo. Y yo agarré, inscribí a 3 personas que trabajaban conmigo en una empresa que yo tenía que hacíamos páginas web que se llamaba DotWorks. Y las inscribí a las 3 personas. Y hablé con todos los amigos que tenía, por ejemplo, José Blanco Oliver de PC News and Report, ¿no? Él le dijo al director de Infoline, que era un servicio de 0900 que uno llamaba y pedía información, ¿no? Cuando no había internet, pues. Todos ellos se inscribieron, éramos como 10 u 11, se inscribieron en Internet Society, que costaba $100, la bicoca de $100 en ese momento. Y después nos reunimos, hicimos la fundación de la broma, hicimos varias reuniones, tal, hicimos las elecciones. Yo fui de los primeros 5 más votados, entonces escogimos de presidente a Ricardo Gonda, de vicepresidente a Luis Merchán, de la Universidad del Zulia, creo. Amaya Gergoff era la tesorera.
Amaya.
Y los vocales éramos yo y el burro adelante, ¿no? Y porque no me acuerdo el nombre del del dueño de NetPoint. Bueno, como se llame, no me acuerdo. Saludos, si no me estás escuchando. Y recuerdo que en esa época que Cantv era privada, fue nuestro primer patrocinante, el primer miembro corporativo. Y con el dineral que puso CanTV como de membresía, hicimos una fiesta de inauguración y tal en las terrazas de un sitio nuevo que estaba en Caracas, que eran las torres del Centro San Ignacio, ¿no? Hicimos arriba una fiesta tal y qué sé yo, y se hizo la inauguración de eso. Nuestras reuniones las hacíamos en Cabedatos y ahí nos dieron acceso, como un beta para que probáramos, ya creo que ya existía el número, como el 0800 que uno llamaba CanTV para conectarse a internet. Y ellos empezaron a hacer las pruebas de la banda ancha. Y decía, wow, un servicio donde tú te podías conectar a altas velocidades y por una tarifa plana. ¡Qué maravilla!
Una pequeña aclaratoria.
Sin ocupar.
Altas velocidades eran 256 kbps.
Exacto, wow, pero era una cosa. Yo ahí tenía un modem de, ¿qué? De 38 o de 56, no me acuerdo, en ese momento. Y eran unos modems, una cosa gigante, que parece más grande que los modems de ahora de Comcast. una cosa inmensa que te la ponían en tu casa y yo estuve probando un tiempo y era una cosa maravillosa. Claro, no había los videos, cosas tal que hay ahorita, pero era maravilloso poder navegar con esa broma, ¿no? De ahí nació la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico. Y bueno, después Internet Society.
Saludos a Lorenzo Lara.
Saludos a Lorenzo Lara.
Matemático, igual que Miguel Enrique Otero.
Exacto. ¿Es matemático, Miguel?
Estudió matemáticas, sí, en la Universidad Central de Venezuela. Y ha sido muy amigo de los matemáticos y, bueno, nos prestaba el Ateneo para hacer conferencias. La conferencia de Misha Kotler, por ejemplo, en el 94, que es probablemente la conferencia mejor que se ha hecho en Venezuela, él ayudó muchísimo. Hablando del banda ancha, hablando de las anécdotas que uno recuerda, el modem Cisco, que fue el primer modem que había de banda ancha, yo lo usé durante prácticamente 14 años, ¿ok? El modem se llegó a derretir, la carcasa de plástico se llegó a derretir y yo simplemente le quité la carcasa de plástico y lo tenía puesto ahí porque evidentemente necesitaba herarse, ¿no? Y lo seguí usando y al final lo tenía hasta guardado y se me echaba a perder el modem que tenía, que ya era uno chino cualquiera. Yo volví a conectar ese mientras compraba el siguiente, ¿no? O sea, el modem todavía debe estar por ahí entre mis cosas de internet en Venezuela.
¿Qué tal?
Yo recuerdo haber comprado también ese primer AirPort y haberme conectado por Dial-up.
Eso era una locura.
Platillo volador gris.
Eso no tenía ningún sentido.
Una locura completa, pero era mágico, era mágico. Era mágico, recuerdo la presentación de Apple donde mostraron que alguien pasaba en el medio de alguien usando el iBook. ¿No? En estos días escuché un podcast y decía que era Phil Schiller, pero yo creo que no era. No,
o sea, Phil Schiller se lanzó con un iBook, ¿ok? De los azulitos, desde un lugar a un trampolín, a una malla elástica, para demostrar que no había cables y que durante todo el tiempo él tenía conexión. Eso lo hizo Phil Schiller. Así eran las presentaciones de Apple antes. Que se pusieran
serios. Eso era como mágico. Y recuerdo que esa fue la época que todo el mundo empezó a meterse en el internet en la poseta.
Sí.
Pero también yo no llegué a tener el iBook, pero compré un PC card para mi PowerBook Wall Street.
Ok.
Que tenía una antenita guindando así de un ladito, aunque la antena era sólida y era plana. No era algo que se movía.
Y ambos tuvieron...
Para poder tener Wi-Fi.
Ambos tuvieron banda ancha de ABA, de CanTV, en cuanto pudieron. O sea, lo lucharon hasta que lo consiguieron.
Por supuesto. Eso era una lista de espera y un fastidio que decía que todavía no llega a tu casa. Dolor de cabeza.
Dependiendo de la zona. Mi hermano, por ejemplo, tuvo antes que yo, porque él vive en la Castellana, yo vivo en la Florida, y la Florida estaba después.
Exacto.
Entonces él tenía esa conexión rapidísima. Y yo no. Claro, yo sí tenía la ventaja que primero en el IBIC y después en patilla.com, que fue más o menos, yo decía la conexión a internet. En Patilla Conexión tenemos una compañía que no hemos mencionado, que se llamaba Genesis, que daba un internet súper, súper rápido, que yo creo que ellos perdieron uno de los mejores negocios que se pudieron haber hecho en internet en Venezuela, en esa apertura y en ese dot-com boom, aunque sea pequeñito, que hubo en Venezuela, ¿no? Porque ellos tenían esta conexión, pero tenían la desventaja versus CanTV que no te ofrecían telefonía. Pero al mismo tiempo, en esa época se vendían unos dialers, que eran unos aparaticos que tú ponías con tu teléfono, y entonces las llamadas internacionales las hacías a través de este sistema, marcando un número especial. Y yo creo que Genesis debió haberles dicho, yo te voy a cobrar lo mismo por el teléfono, te voy a poner un dialer para que hagas llamadas internacionales conmigo, y te doy la conexión a internet en un paquete por un solo precio a los negocios, y yo creo que eso hubiera sido un hit espectacular. Sí. Cableando, lo hacían por una conexión inalámbrica, pero muy buena, cableando los edificios que necesitaran cablear. Pues. Yo cableé el edificio y después los acompañé a todas las oficinas del edificio, que casi todos eran amigos, a conectarlos a todos a través de Genesis.
¿Qué tal? Yo recuerdo, abrí una cuenta cuando quiera. Yo creo que antes de tener la banda ancha de CanTV, tenía una cuenta de Telcel, ¿no? Tinet, que se llamaba. Que fue la que agarré luego de NetPoint. Tuve Tinet porque me parecía chévere, el precio era bien bueno. No tenía, porque creo que en NetPoint tenías unos límites de horas. Aquí creo que esto fue uno de los primeros que te decía, navegue lo que le dé la gana, pero pague su teléfono, ¿no? Que todavía, después creo que CanTV... Después uno usaba, yo recuerdo que uno usaba, había un plan de Telcel, ahora Movistar, que te dejaba después de las 8 de la noche o de las 9, qué sé yo, y lo fueron moviendo a las 10 de la noche, que era habla pegado, que tú te podías pegar a hablar all you can eat, ¿no? Que eso era una cosa maravillosa en Venezuela en su momento, y creo que ya esos planes no existen, de hace muchos años. Pero entonces uno agarraba, uno no me acuerdo cómo es que hacía, uno se llamaba con el propio teléfono, uno llamaba con el celular a la casa de uno y después ponía la llamada en espera y llamaba al proveedor de internet, ponía las llamadas en conferencia y dejaba el teléfono ahí. Y te quedabas pegado a través de la red de telefonía celular, estabas llamando al módem, ¿no? Era una cosa comiquísima, pero funcionaba. Después había, la gente metía los teléfonos en el freezer para que no estallara.
Una cosa que estas dos épocas, primero el final del dial-up y el principio de la banda ancha, causaron una cantidad de conductas medio extrañas, ¿no? Sí. Cuando en la época del dial-up, si era, debe haber sido la peor época para ser un adolescente.
Sí.
Porque, ¿sabes? Todo el mundo, si siempre te decían que te trancaras el teléfono, imagínate en esa época, ¿no?
Sí.
Y después el tema de las bandas anchas era que apenas tú tenías banda ancha en la oficina, en la universidad, lo que sea, ya la gente no se quería ir para la casa, ¿no?
Claro, exacto.
Y yo me imagino que los jefes decían, ¿por qué se quedan usando la banda ancha de la oficina?
Eran los pequeños placeres de la vida.
Yo la verdad es que siempre tuve banda ancha en la oficina. O sea, en el living tuvimos banda ancha al principio. Y yo tenía la computadora y siempre estuve acostumbrado. Y me acostumbré muchísimo a hacer esas cosas que, sobre todo aquí en Estados Unidos, las consideran un poquito no correctas, ¿no? Que es utilizar las cosas de la oficina para fines personales, ¿no? Entonces hay más o menos una regla que si te distrae del trabajo, entonces mejor usa lo de la oficina a salirte y irte varias horas a hacerlo por tu cuenta, ¿no? Pero que no debes usar esos medios, teléfonos y ese tipo de cosas. Pero la verdad que ni en el living ni en Patilla eso nos preocupaba ni un poquitico, y entonces lo hacíamos. Y yo de haber pedido muchísimas cosas por Amazon, algunos eran libros de matemática, pero otros no. Y llegaban al P.O. Box del living y todo lo hacíamos así.
Sí, lo que hacía, yo trabajaba en IBM, en esa época de la fundación de Internet Society. Yo trabajaba en IBM y yo no me conectaba al mediodía, cuando era mi hora de almuerzo, almorzaba rápido, almorzaba en el mismo escritorio, y entonces me conectaba a internet a revisar mi correo electrónico, ¿no? Que tuve que abrir una cuenta de Hotmail donde me forwardeaba yo las cosas de los otros correos para que me llegaran y poderlas revisar y contestar y tal y qué sé yo, ¿no? Para no usarlo, obviamente, en el
horario. Ay, ahora me provoca contar el final de mis correos, ¿no? Porque yo, en cuanto tuve Octavio.net, una de las cosas que hice fue crear un servidor de correo en mi Mac del IBIC para tener alfredo@octavio.net como mi correo, que es mi correo de siempre. Y ese servidor lo mudé a mi casa cuando me fui del IBIC, y tuve un servidor en mi casa que hacía correo, hacía web y hacía todo esas cosas. Y he mantenido ese correo toda la historia. También he mantenido el octavio@mac.com, que lo uso menos. Mm. Y eso me ha durado hasta que abría octavio@gmail.com, que bueno, que es mi correo por excelencia. Pero alfredo@octavio.net ahora es una cuenta de Gmail que simplemente rebota al Gmail mío normal, ¿no?
Sí, yo perdí un montón de emails imagínate, de Eldish, del BBS Pino, de cuando yo usaba un cliente de correo, uno de los primeros que usé era Eudora.
Eudora.
Sí, wow, Eudora.
Y era chéverísimo, me encantaba Eudora. Sí. Bueno, esos correos de Eudora, bueno, deben estar todos en una Mac vieja que está en casa de mi mamá en Caracas. Pero igual esa Mac no prende, se lo tendría que dar a eso hubiera sido un buen segue, pero
antes de que hagas el segue,
no lo voy a hacer, nos queda.
Sí. Uno de los que estaba recordando también, que yo tengo una conversación por ahí, una de las primeras listas de correo con Steve Wozniak.
Imagínate tú,
que era de los más pana, el tipo, ¿no? Tratando de ayudarme con unas dudas que yo tenía por él.
Wow.
Y de las listas de correo, recuerdo que yo estaba en Chévere, ¿no? Chévere List, que era de la página esta chévere.com, que después la compró Terra.
Que la vendieron bien, sí.
Exacto.
Qué locura es.
Muy bien.
Terra fue una locura.
Sí, Terra fue muy loco. Yo...
De ahí estábamos hablando del boom. Del boom.
Me acuerdo que una vez tuve un problema con el que era moderador de la lista de Chévere, que típica discusión Mac versus PC, pregúntame. Entonces, como el tipo me tenía rabia en ese momento, entonces agarró y ¿cómo se llama? Y me censuró, me dijo, no, estás vetado por no sé qué, por no sé cuántos días, por una semana, ¿no? Qué sé yo, me borró un mail. Yo me indigné tanto porque me borró el mail, que le dije, así es la cosa. Me retiro de esta lista, mandé un mail de esos ridículos que manda la gente. Me retiro, no es posible, mi libertad de expresión. Y agarré, hice lo que, una cosa que siempre hago, cuando me fastidio el aroma, monto mi propio tinglado y monté una lista. Me fui para la oficina de Pino y dije, vamos a montar una lista, chicos, sí. Y le dimos para adelante, para atrás, no sé qué tal. Y nos metimos en una página que se llama eGroups, que después la compró Yahoo y ahora no, todavía es Yahoo Groups. Sí. Hasta que, no sé, hasta que Yahoo los chinos la mantele o qué sé
yo. Lo que está diciendo es que el moderador de Chévere no era chévere.
No era nada chévere. Y eso que el creador de Chévere era muy amigo mío porque él trabajaba en el piso 2 del edificio de IBM, en una empresa que había ahí que no recuerdo el nombre, pero que era la que hacía Switch 7B, que estaba en el piso 2 de IBM. Ajá. Y él tenía una
hacker automático.
Bueno. Ah, imagínate tú.
No, Switch 7B era otra cosa.
Switch 7B era ese que conectaba los cajeros automáticos en... Por lo menos la mitad. Con Nexus era la mitad, la otra era Switch 7B. No sé si era la mitad, pero era un montón.
Era una red, ¿no?
Era una red Switch, interbancaria.
Exacto, era una red interbancaria hecha por bancos.
Exacto.
O sea, las asociaciones eran
bancos. Hicimos la cuenta del Caracas MOOC. Hicimos la cuenta del CMUC, que en algún momento fue la cuenta en español de Mac con más seguidores del mundo. Yo creo que todavía es, porque no creo que haya gente que se siga suscribiendo a esa lista, pero en ese momento lo era. Éramos los moderadores y pues hasta hace muy poco yo fui moderador de la lista. De hecho, soy como ad honorem, pero no me meto ya. Y ahí, hicimos muchísimas cosas, conocimos mucha gente, entre ellos ustedes, y la otra lista desapareció al poco tiempo, no porque yo me fui, sino porque, bueno, porque no tenía, los temas eran muy tontos y esta era una lista de ayuda. Y bueno, y nada, y nacieron las peleas del Caracas Marketing Research Group.
Muy emocionantes.
Sí, sumamente. Y si tu conexión parece dial-up, llama al psicólogo de la Mac. Soporte técnico, instalación, entrenamiento y mantenimiento de productos Apple es OEP Corp y presenta el tip y app de hoy.
Ok, el tip de esta semana es cómo ocultar fotos en tu iPhone, en iOS. A veces le quieres mostrar fotos a tus amigos, pero hay una que otra fotico por ahí que no quieres que ellos vean. Y entonces tú puedes seleccionar fotos y en el Share Sheet, o la flechita que sale del cuadrito, una de las opciones es esconder las fotos. Y entonces las fotos no aparecen entre todas tus fotos. Si quieres volver a encontrar tus fotos, en la carpeta o en la pestaña de álbumes, hay un álbum que se llama Fotos Escondidas o Hidden Photos. Y ahí también las puedes seleccionar y decirles que las desesconda. Pero puede ser muy útil cuando le quieres mostrar alguna foto que has tomado recientemente a alguien, pero atravesadas hay fotos que no quieren que los demás vean, por cualquier razón.
Fotos pornográficas o de comida que ya te comiste.
O sea, pornográfica.
Exacto. Y crueles.
Sí. Y el app de la semana es para las personas que han hecho mind mapping y que es un tema un poco recurrente en nuestro podcast, que graficamos en audio. Entonces, pues si quieres hacer un mapa mental, una de las aplicaciones más populares de mind mapping se llama MindNode. Es una aplicación alemana. Y esta semana la pusieron gratis, no sé cuánto durará, así que aprovechen rápidamente. Quiero hacer una mención especial de algo que mencionamos hace un rato, que es Vesper, que es básicamente una aplicación de notas de un supergrupo de programadores y de personalidades de internet, que bueno, realmente la están descontinuando y van a tumbar los servidores de sincronización, pero la pusieron gratis en sus últimos días para que la gente tenga una oportunidad de ver lo que era Vesper y cómo funciona. No es nuestro app de la semana porque no creo que sea tan útil, pero es interesante ver el diseño, ver la filosofía que está detrás de Vesper. Hasta el diseño gráfico el diseño gráfico es genial, incluyendo el logo, lo que es un buen logo para un app. Un iconito.
Estaba descargando MindNode, que esto ya estaba pensando, oye, una aplicación buena para mind mapping, no sé qué, todas las que digo estaban en un realero.
Incluyendo a esa sí. Probablemente, ¿no?
Son caras. Son caras y... Sí.
O sea, que
son caras y aquí, y, Sí, y aquí reitero uno que fue un app en uno de nuestros podcasts anteriores, que es... se me está yendo ahorita el nombre, pero ya les digo. Que es la que yo uso. Aquí está, porque tengo otro mensajito aquí de ellos. App Shopper, que es una aplicación que no han actualizado desde hace años. Pero es una de estas aplicaciones que te recuerda cuando baja de precio alguna aplicación. Y yo lo que hago es que cuando veo una aplicación que me gusta, pero que no estoy dispuesto a pagar lo que cuesta ahorita, la pongo en App Shopper. Y App Shopper te hace notificaciones, te hace push notifications. Y ayer o anteayer me avisó, oye, hace años tú dijiste que tú estás interesado en Mindmapper, te avisa si baja de precio y te avisa si la pusieron gratis, por supuesto.
Yo, está genial.
Buen momento para agarrarla.
Por alguna razón la obtuve gratis en algún momento.
En algún momento, exacto. Y una cosa muy buena que tiene App Shopper, colando dos apps aquí, App Shopper entre sus opciones tiene una opción para ver la historia de precios de la aplicación.
Okay.
Entonces, por ejemplo, ahorita me acaban de... Bueno, vamos a ver aquí en el wishlist MindNode. Si tú ves MindNode, la actividad de la aplicación, aquí dice que esta aplicación la pusieron gratis el 24 de agosto. Y si vas para atrás... Wow, no la veo gratis nunca, pero por ejemplo, el 5 de agosto de no sé qué año. Uh-huh. A lo mejor un cupón o algo.
Sí, debe haber recibido un cupón.
Pero te dice que en el 2013, algo así. Bueno, no se ve el año porque no la han actualizado. Está hecha como para iPhone 5. Mm. Pero bajó de precio y después, unos 5 días después, subió de precio. Entonces, si tú ves que una aplicación nunca ha cambiado de precio, entonces a lo mejor es hora de decidirte si estás dispuesto a pagarlo, ¿no? Porque nunca va a bajar de precio, ¿no?
Sí,
pero hay otras que tú ves que hay un patrón. Después ves un patrón que las bajan de precio en el aniversario de la compañía o la bajan de precio siempre en Black Friday o en Navidad. Entonces, bueno, si estás dispuesto a esperar, sabes que por ahí viene una bajadita.
Bueno, muy bien. Agradecemos a nuestros patrocinantes el día de hoy, que son OEPCORP 2.1, WebJack Studios y Umovit, por patrocinar este episodio. Y si quieres hacer publicidad, escríbenos a publicidad@revistelrobot.com.
Esto es Robot, con Alfredo Octavio, Julio Oep, Jaime Creixens y Guillermo Amador.
Vamos con el Pocho. Y Alfredo nos mandó la lista de Jeremy Clarkson, que dice cuáles son los 10 peores automóviles.
Para mí la verdad es que los carros no me importan. Lo que me importa es lo gracioso que escribe este tipo. O sea, qué bien escribe Jeremy Clarkson. De verdad que...
Sí.
Es excelente el artículo, vale muchísimo la pena leérselo. Me cuenta Julio que hay otro que no me he leído, que son los 10 mejores. Que lo revisaré.
Sí, eso me llama la atención.
Está genial.
En cuanto pueda, porque la verdad que me parece muy, muy bueno.
Sí, ahí les dejamos el link al artículo en las notas del.
El artículo está divino para leerlo, así no te interesan los carros para nada. Claro. Te ríes.
Sí, el artículo está chévere.
Es muy cómico.
Sí. Y en esta semana, Julio fue al cine. Pero a ver Stranger Things.
Sí, estoy viendo... Terminé de ver Stranger Things. Me encantó.
Yo también lo terminé de ver.
Sí, está bien simpática. Me encanta la ambientación. Eso lo hablamos la semana pasada. Por cierto, que vi por ahí que hay un playlist en SoundCloud.
Ajá,
de música relacionada con Stranger Things. Y estoy viendo a ver si lo consigo en algún otro lado. Porque SoundCloud es como fastidioso para estas cosas, ¿no? Pero la música es chéverísima, ¿no?
La música es chévere. Me gustó bastante la serie.
Vi un videíto, creo que leí un artículo en Rolling Stone de cómo hicieron el show y tiene un videíto y en el videíto sale Eleven hablando y es inglesa.
Ah, sí.
Llama la atención. Sí, la chama es inglesa.
Ay, qué cómico.
No, es que habla mucho en Stranger Things, ¿no?
No habla claro, mucho, no habla mucho, pero me sorprendió verla hablando con su acento original. Inglés. Cambia el acento para la. A pesar de que habla muy poquito, sí.
Sí. No, y el muchachito, el de los pelos rulos, no me acuerdo el nombre, qué genial trabaja.
El que no tiene dientes, tú.
Ajá. Sí, qué bueno, genial, sí. Las caras que pone.
El chamo, sí, sí.
Es genial el chamo, de verdad que me encantó. Por cierto que, bueno, de repente busco, lo consigo el artículo y lo pego allí. Ese chamo está en redes sociales y entonces ofreció que todo el que se quiera sacar una foto con él, que cierto. Él con mucho gusto lo hace, pero que lo deje publicarlo en sus cuentas en redes sociales y tal. Tan inocente, tan simpático.